El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Buenos días a todos nuestros oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Planeta Sostenible Latinoamérica, el podcast que explora las iniciativas sostenibles y los desafíos del cambio climático en nuestra región. Hoy estamos sumergiéndonos en eventos cruciales y hoy vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de nuestros niños frente al cambio climático. También vamos a hablar sobre la Semana del Clima que se realizó en Panamá, en donde miembros del Pacto Global, del Global Compact desde Nueva York y del Pacto Global de Latinoamérica estuvieron presentes. Vamos a escuchar a representantes del Canal de Panamá contando qué están haciendo en temas de sostenibilidad, a la representante del Pacto Global, Red Bolivia, hablando sobre los retos desde Bolivia en temas de cambio climático. Esto es una apuesta no solo de líderes, no solo de las empresas, es una apuesta de todos, de nosotros como ciudadanos. También tenemos que sumar con nuestras acciones para poder reducir los impactos del cambio climático. Soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, y gracias al apoyo de Andesco, gracias al apoyo de otra iniciativa de la ONU, de PRIME, Principios de la Educación Responsable, gracias al apoyo de Naciones Unidas Colombia, hoy de UNICEF, porque tendremos a un representante de UNICEF hablando con nosotros, hacemos este programa realidad, documentando las experiencias para que todos podamos conocer más sobre los retos de la sostenibilidad, los retos del cambio climático como uno de los límites planetarios. Recordemos que son 9 límites planetarios y sumemos con acciones innovadoras para reducir el impacto. Y vamos a iniciar. Esta semana nos adentramos en la Semana del Clima en Panamá, un evento inspirador que reunió a líderes empresarios, ciudadanos comprometidos para discutir estrategias sobre cómo enfrentar el cambio climático en nuestra región. Vamos a escuchar en un especial que lideró Valentina Parra, quien es estudiante de Historia y de Comunicación de la Universidad del Rosario. Ella hizo un especial de la mano de nuestro director ejecutivo, Mauricio López, para hablar de la Semana del Clima en Panamá. Siendo así, Nelson, quien está apoyándonos atrás, haciendo realidad esto. Este programa que ustedes escuchan va a presentar el siguiente audio.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Hola, bienvenidos a Planeta Sostenible, el podcast de Pacto Global Colombia en compañía de U Rosario Radio. Soy Valentina Parra y en este episodio vengo a hablarles de la Semana del Clima de Latinoamérica y el Caribe. La Semana del Clima se centra en hacer visible la acción climática en la región, fomentar una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático y dar un impulso regional para lograr resultados significativos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este evento busca informar sobre el estado del Acuerdo de París a nivel mundial y promover el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados. Su importancia radica en que los países de América Latina y el Caribe están experimentando un aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos y enfrentan la amenaza inminente del aumento del nivel del mar. Por lo tanto, la Semana del Clima busca destacar la necesidad de priorizar la adaptación al cambio climático, garantizar el acceso a la financiación climática y poner en marcha el fondo para pérdidas y daños en la región. Este evento se llevó a cabo en Ciudad de Panamá en octubre de 2023 y reunió a los representantes de gobiernos locales y nacionales, pueblos indígenas, sociedad civil y sector privado con el objetivo de abordar los desafíos y oportunidades relacionados con la acción climática en la región de América Latina y el Caribe. Ahora los dejo con Mauricio López, el director ejecutivo de Pacto Global Colombia y nuestro corresponsal en Panamá. Les presentaremos la opinión y los consejos de varios líderes de la acción climática.
Bueno, estoy ahora con Lucas Ribeiro. Él es el responsable de todo lo que es acción climática, cambio climático, aceleradores en la oficina central del Pacto Global de las Naciones Unidas. Pero hoy la primera pregunta que voy a hacerle es, ¿cómo ustedes están viendo desde el Pacto Global en general la dinámica del Objetivo de Desarrollo 13 y frente a eso su potencial cumplimiento o incumplimiento en las metas del Acuerdo de París y en sí de la Agenda 2030?
Claro, muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a la Red Colombia y las redes acá en Latinoamérica por estar siempre, desde el primer año del acelerador de ambición climática, apoyando e impulsando el tema con las empresas. Sobre el ODS 13, la expectativa es siempre que podamos bajar las emisiones lo más rápido posible para llegar a una economía net zero, de emisiones líquidas netas cero, hasta el 2050. Entonces, para eso necesitamos hoy empezar esta disminución rápida y estratégica en las emisiones. Y cuando hablamos de ODS de una manera general, no hay como separar los ODS. Si involucramos con el ODS 3 en acción climática, también vamos a estar trabajando con igualdad de género, vamos a estar trabajando con la disminución de la desigualdad social, vamos a estar trabajando con energía más limpia y todos los otros ODS también. Entonces, nuestra expectativa es siempre que las empresas, el sector privado, entiendan la urgencia del asunto y empiecen a actuar de una manera rápida y fuerte para allá.
Esto es a nivel global. Ahora empecemos con Latinoamérica. Su experiencia y apoyo ha sido a nivel global, pero en América Latina ha encontrado unos buenos aliados. ¿Cómo ve a Latinoamérica en esta aproximación de lograr una acción efectiva en contra del cambio climático?
Sí, Latinoamérica tiene acelerado muy fuerte en esta acción. Por ejemplo, hemos lanzado un hub de acción climática junto con la iniciativa Science Based Targets en México, en la región, que también apoya a los otros países de la región. Y con eso hemos visto un crecimiento en el número de empresas que están involucradas con la iniciativa Science Based Targets, una iniciativa que traduce la ciencia climática para objetivos corporativos de disminución de emisiones. Y hemos visto un crecimiento interesante, más empresas comprometiéndose, más empresas fijando metas. Y no solamente eso, también vemos algunas subsidiarias de multinacionales también incorporando las metas para su operación local también. Entonces, no solamente dejando la acción en el paraguas global, pero también trabajando a nivel local también.
Estamos en la Semana de Clima, Climate Week, aquí en Ciudad de Panamá, en donde está reuniendo en muchos salones distintas temáticas. Tenemos una conferencia muy importante de objetivos basados en ciencia, sí, y soluciones basadas en la naturaleza. ¿Podría explicarnos más en detalle y con quién han tenido alianzas, por ejemplo, en Colombia frente a ese tema y en otros países de América Latina?
Claro, la iniciativa Science Based Targets, los objetivos basados en la ciencia, como yo comenté, traduce la ciencia climática para objetivos que las empresas pueden accionar y pueden implementar dentro de su operación. Y la idea es justamente traer el conocimiento, la ciencia, los datos que existen en el mundo, que existen en la ciencia, para que podamos tomar una decisión muy bien informada, para que no sea solamente números bonitos, estrategias que salen en los aniversarios, en los cumpleaños de las empresas o algo así, pero sí que sea una planificación estratégica mirando hacia el futuro y entendiendo qué necesitamos hacer hoy en el presente. Y cuando hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza, la idea es que nuestra operación, nuestros impactos negativos en la naturaleza pueden y deben ser revertidos para que podamos, con nuestra operación, con nuestra interacción con la naturaleza, podamos también sacar beneficios y soluciones que la naturaleza ya tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de captura de carbono, la naturaleza ya lo hace. Entonces, ¿cómo nuestra operación, cuando interactuamos con la naturaleza, puede impulsar este tipo de beneficio natural que el ecosistema ya nos ofrece? Entonces, esa es la idea. La ciencia está a nuestro favor, está a nuestro lado. Necesitamos utilizarla y luchar junto con la ciencia para frenar el calentamiento global. Trabajamos acá en Latinoamérica, por ejemplo, con WWF, WRI, con CDP, además del Pacto Global de las Naciones Unidas. También tenemos un trabajo interesante con Women Business. Y la idea es siempre juntarnos con quienes están interesados en trabajar para este objetivo. No queremos crear competencias acá, no queremos trabajar contra, pero sí juntar fuerzas, buscar sinergias para que podamos trabajar juntos para lograr este objetivo de disminuir emisiones.
Como siempre, nosotros decimos en Pacto Global, 1+1 no es 2, sino mucho más que 2. ¿Cuánto más que 2 lo que podemos potenciar cada uno? En Colombia, la Red Colombiana ha estado apoyando todas estas iniciativas, tiene su propio grupo de trabajo de acción por el clima y, por supuesto, tiene varias empresas trabajando en el acelerador. Igual sucede en otras redes de América Latina. Una pregunta final aquí para Lucas. ¿Optimismo o pesimismo?
Sin duda, optimismo. Es muy difícil bajar mi optimismo y creo que con los ejemplos que ya existen de empresas que ya están actuando en Colombia, en la región de Latinoamérica y el Caribe, con los ejemplos de que ya vemos que es posible actuar, creo que es imposible no estar optimista. Pero necesitamos entender que es un tema urgente. Debemos ser optimistas, pero debemos actuar ahora. No después, no el 2050, no el año que entra. Ahora es la hora de actuar.
Es la hora de actuar. Ese es nuestro mensaje que nuestro invitado especial, Lucas Rivero, que nos ha acompañado en varias ocasiones en el Congreso de Pacto Global, hoy acompañándonos en estas presentaciones que estamos haciendo en las distintas redes y aliados en esta Semana del Clima, en pro de llevar posturas y reflexiones desde América Latina hacia pues los distintos estrados internacionales y, por supuesto, a la reunión de la COP de Conferencia de Partes en Dubái, que se va a celebrar a final de año. Muchas gracias, Lucas, y esperamos seguir contando con usted y sus luces en próximas oportunidades.
Gracias a todos y seguimos.
Ahora un gran invitado, que es Alexis Espino, el responsable de responsabilidad social de todo lo de sostenibilidad del Canal de Panamá, pues una de las empresas más grandes de América Latina y, por supuesto, la principal empresa de la República de Panamá. Alexis, cuéntenos cómo están haciendo ustedes en el Canal de Panamá para afrontar toda esta dinámica que presenta el riesgo del cambio climático.
Bueno, para nosotros en el Canal de Panamá el cambio climático es algo que le venimos poniendo mucha atención desde hace varios años atrás, sabiendo que monitoreando los patrones de comportamiento pluviales podemos decir que la consistencia de los mismos no es ni alta en cantidad ni en peso. O sea, la cantidad de lluvias que ha venido cayendo dentro de la República ha sido mucha menor comparativamente hablando con los años anteriores. Este año 2023, el Niño se ha golpeado fuertemente. Creo que es uno de los peores años que hemos tenido y hemos tenido definitivamente que afrontar medidas austeras para poder mantener por mandato constitucional lo que es el agua para el consumo humano y luego el agua para las operaciones del canal. Para la parte del consumo humano, las tomas de aguas están dentro de los mismos embalses que se utilizan para las operaciones del canal. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con ir observando qué tan alto o bajo están los niveles de los embalses para saber cómo maniobrar el agua, como ya dije, para consumo humano o para las operaciones del Canal de Panamá.
Sin duda, el Canal de Panamá, para quien no lo conozca, por supuesto, une los océanos Atlántico y Pacífico, pero a través de un lago, el lago Gatún, que se nutre es un lago artificial, pero que se nutre pues de las aguas que van recogiéndose en las diferentes cuencas aportantes al lago. Y como lo comenta claramente Alexis, una disminución del flujo de agua, pues es una disminución en el flujo que se maneja en el lago, y por lo tanto la implicación es que el tráfico en el canal se podría disminuir de una manera significativa, y eso es muy complicado porque por el canal pasa un buen porcentaje del comercio mundial. Entonces eso no es un tema menor. Entonces ese llamado que ustedes hacen a la reflexión, a la acción, ¿cómo lo están haciendo ahora en medidas concretas?
Pero dentro de la empresa estamos tomando medidas muy serias. Primero, estamos tratando de minimizar el uso del agua haciendo tránsitos cruzados. Eso quiere decir que hay que tener una muy buena programación para tener dos barcos en dos cámaras iguales yendo en la misma dirección para utilizar el mismo agua y trasvasarla de una esclusa a la esclusa inmediatamente al lado. De igual manera, sí estamos tratando de hacer mucha reflexión con las comunidades de la cuenca del Canal de Panamá para proteger y conservar el recurso ambiental, que es el que nos va a garantizar la sostenibilidad hídrica a futuro, aportando con la comunidad en programas sociales que sean de beneficio tanto para ellos como para nosotros. ¿De qué forma ellos nos cuidan el ambiente y las fuentes hídricas que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá? Y de allí nosotros también ganamos con el cuidado que ellos hacen y con los programas que tenemos a bien tener para trabajar con ellos. Programas inclusive en donde logramos hacer que comunidades enteras tengan una mejora en su calidad de vida, tal vez con el programa de siembra de café de Bajura. Es un café nuevo. Este café lo que hace es que ya lo hemos presentado en diferentes ferias a nivel mundial y ha tenido una muy buena acogida. Sabemos que no es el café típico que se encuentra en las cafeterías ahora, que son más gourmet. Este es un café muy fuerte. Ya hemos logrado hacer que estas comunidades se unan en asociación para que puedan sembrar, cosechar, producir y vender café, lo que les cambia su nivel de vida, ¿no? De igual forma, tenemos programas de incentivos económicos ambientales en donde les apoyamos con cierta cantidad de dinero para que puedan conservar las áreas y produzcamos una baja significativa en lo que se puede representar como deforestación.
Indica entonces que es una doble acción, un trabajo con las comunidades, un trabajo empresarial en el manejo del agua y en temas educativos que están haciendo.
Nosotros tenemos un amplio espectro dentro de las comunidades de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, porque tenemos que acordarnos, tenemos que saber, que el Canal de Panamá se rige por mandato constitucional en el cuidado y preservación de un área específica llamada Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. Ahí es donde, unido a las otras instituciones del Estado, intervenimos de alguna forma para apoyar a las comunidades y que ellos de alguna forma nos apoyen a nosotros. Educación ambiental, nosotros vamos a las escuelas desde primarias, premedia y media, hablándoles acerca de la necesidad de la conservación de los bosques, la conservación de los ríos, la conservación de las diferentes fuentes hídricas que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica del canal y que de alguna forma pueden en algún momento aportar ese recurso hídrico a los embalses que son tan necesarios en este momento. Recordemos siempre que este es un canal de agua dulce. Un canal de agua dulce es difícil de mantener dadas las condiciones de crisis climática y de escasa precipitación pluvial, porque sabemos, los ríos no se llenan y no contribuyen al sistema completo si no hay lluvia. Esa es la parte más difícil en este momento.
Estamos en la semana de clima aquí en Panamá y ustedes van a presentar esos casos y conjuntamente, como lo manifestaron, con Cemex y con Cervecería Nacional del Grupo de Inbev. Entonces, muchísimas gracias, Alexis. Ustedes son un referente. Como usted lo dice, es uno de los canales más, bueno, no es que sean muchos los canales que hay en el mundo, pero ustedes son quizá uno de los emblemáticos canales más importantes del mundo como una empresa, porque es que alguien cree que es una institución oficial per se, no, es una verdadera verdadera empresa, una empresa que se maneja con todos los criterios, tanto del orden técnico, especial. Entonces, Alexis, un último mensaje, ¿optimista o pesimista frente al tema del cambio climático?
Bueno, yo sí te digo que nosotros vemos esto desde hace un tiempo atrás y no me gusta mucho hablar de aquellas personas que hablan de que el cambio climático no existe, pero estamos ante la inminente ejecución de algo para lo que no nos habíamos preparado, pero sí sabíamos que venía. Creo que debemos de tomar mucha más conciencia en cada acción que tomemos, en cada acción con la que podamos contribuir a disminuir los efectos del cambio climático. Esto no nos limita a nosotros como empresa. El desafío no es solamente de la empresa Canal de Panamá. El desafío es de todos los panameños en proteger y conservar la sostenibilidad del futuro de próximas generaciones de nuestro país y del mundo entero.
Muchísimas gracias, Alexis Espino. Muy interesante y gracias por recibirnos en su país nuevamente. Un gran abrazo.
Saludos a ustedes.
Estoy ahora con Lucía Sosa, la directora ejecutiva de la Red Bolivia del Pacto Global de las Naciones Unidas, también hablando de cambio climático. ¿Cómo está, Lucía, este aspecto de la acción climática y de las acciones que las empresas están haciendo en Bolivia?
Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos empezando con una mesa de medio ambiente, una mesa que tiene ya más o menos un año de vida. Es una mesa que ha comenzado con un proceso de sensibilización muy fuerte en temas de biodiversidad, en temas de cambio climático, con las empresas adheridas a Pacto Global y las que no están adheridas. Pero en este momento estamos con toda la intención de generar una plataforma de acción climática por el mismo pedido de las empresas que están trabajando con nosotros y generar compromisos nacionales. En Bolivia se ha visto, somos uno de los terceros, creo que estamos en el ranking número 3 con mayor pérdida de huella hídrica que se ha tenido en los últimos años. Actualmente estamos viviendo los calores más intensos en los últimos años, entonces estamos sintiendo realmente todo lo que viene a ser ya no cambio climático, sino, como decía el secretario general de Naciones Unidas, este proceso de ebullición climática, y las empresas están comprometidas y con todo el interés de avanzar en acelerar esta acción a algo un poco más tangible, que viene a ser este compromiso nacional con mediciones previas.
De entre los sectores que ustedes manejan en Pacto Global y en particular usted en la región más industrializada de Bolivia, ¿cuáles son los sectores líderes y algunas compañías emblemáticas que nos puedan mostrar?
Hay un sistema financiero muy comprometido en Bolivia, un sistema financiero que está implementando todo lo que es SARAS, que está generando fondos para el sector de agricultura con condiciones muy interesantes que generan impactos ambientales positivos. Por otro lado, también tenemos un sector de cemento que está muy interesado. Si bien no son tantas las empresas cementeras en nuestro país, son muy grandes y con mucho interés de generar cambios en toda esta temática. Y también estamos con estas empresas con propósito, que las llamamos en Bolivia, ¿no? Sector industrial, manufacturero, pero que ya nacen con esta intención de ser empresas con esta mirada de economía circular, ¿no? De empresas recicladoras que ya están totalmente, primero que no solamente han pasado por el acelerador de cambio climático, sino que también ya han sido premiadas por la misma OIT en diferentes programas con la mirada de economía circular, y no solamente reciclaje, sino ir con temas de ecodiseño al mismo tiempo. Entonces, esos serían principalmente los sectores que están involucrándose en la temática.
Usted que tiene relaciones mucho con otros países vecinos de la región, pues sus fronteras, ¿cómo está viendo esa interrelación entre las empresas bolivianas y demás empresas de América Latina, obviamente frente a la acción climática?
Esto lo estamos viendo a través de las multinacionales realmente, ¿no? Pero hay mucha hambre, mucho apetito de las empresas de conocer qué están haciendo nuestros hermanos en otros países. Nuestras empresas que son subsidiarias de multinacionales ya vienen con cierto mandato de Colombia, de Perú, con su adhesión al SBTI o su trabajo frente al SBTI. al presentar sus reportes del CDP. Y recién en Bolivia estamos empezando a generar este diálogo regional que lo valoran mucho, ¿no? Y que lo desean y lo valoran mucho, y que además está dentro de nuestro plan de trabajo en Bolivia para, bueno, fomentar un poco que las empresas conozcan cómo están avanzando en la región. Hoy día yo miraba y presenciaba realmente muy entusiasmada y feliz el gran logro que está teniendo México y Colombia en todo este movimiento frente al SBTI y el compromiso que tienen con las empresas. Y estoy segura que si logramos consolidar un proyecto similar en nuestro país, vamos a seguir por la misma ruta.
Finalmente, Lucía, en esta semana del clima, en el cual Bolivia también está participando activamente, ¿qué expectativas tienen ustedes, dado que esta semana del clima sirve como referencia desde América Latina para posturas o reflexiones en la cumbre de partes de la COP en Dubái a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre? Pero desde América Latina, Bolivia siempre es un país eje y central. ¿Qué expectativas tienen ustedes en esta reunión aquí en Panamá?
Bueno, primero queremos acompañar al gobierno con esta nueva política nacional para el cambio climático que han promulgado hace unos meses atrás, sobre todo este monitoreo de los NDCs que también lo están realizando a través de la autoridad de la Madre Tierra en nuestro país. Pero más allá de eso, hoy venimos con la expectativa, uno, de conocer cómo están trabajando nuestros países hermanos y sumarnos a todos estos esfuerzos, porque desde el 2024 tenemos el mandato especial del directorio de Pacto Global en Bolivia, de tener un proyecto que pueda impulsar, un proyecto que pueda ser más ambicioso para que nuestras empresas ya comiencen a alinearse con temas mucho más concretos y más ágiles. Y dos, con la preparación necesaria para todo lo que es la COP28, conocer qué es lo que se está haciendo, conocer qué tan importante es el rol de las empresas, pues en Bolivia aún no hemos tenido una delegación empresarial presente en ninguna COP y esperamos prepararnos de la mejor forma para el próximo año, que entiendo que será en Brasil. Y este Climate Week, este evento, nos pareció muy importante para poder tener todos estos antecedentes y la base de este trabajo para el próximo año.
Nuevamente, Lucía Sosa, directora ejecutiva de la Red Bolivia del Pacto Global, que siempre está en este planeta sostenible Latinoamérica que organizamos conjuntamente con UR Rosario Radio y la Red Colombiana del Pacto Global. Siempre muy lucidas todas las expresiones que desde la Red Boliviana tenemos, sabiendo que todos aquí en América Latina estamos trabajando en pos de un mundo mejor a partir de una decidida acción climática. Ahora estoy con Esther Corral, nuestra Head para las Américas del Global Compact Office, digamos la responsable en sí de todo el proceso de coordinación y articulación de las distintas redes del Pacto Global y distintos programas del Pacto Global en América Latina y el Caribe. Esther, muy bienvenida a Planeta Sostenible, y vamos de frente a nuestra pregunta central. ¿Cómo están viendo ustedes desde el HOP esta misión de América Latina, en particular en el tema de la acción climática y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13?
Muchísimas gracias, Mauricio. Yo voy a marcar mi respuesta en la Agenda 2030 y ODS. Estamos siguiendo los datos. Estamos a mitad del camino para alcanzar la Agenda 2030, pero no estamos a mitad de cumplimiento de los ODS. Aproximadamente a fecha de hoy, solamente 15% de ellos están en camino y más del 40% tienen retrasos significativos y algunos de ellos incluso con retrocesos fortísimos. Entonces, estamos siguiendo la situación y acompañando ahí a las empresas y viendo cómo hacer este llamado de multiactor para seguir avanzando en el proceso, acelerarlo aún más y ir juntos. Voy a usar aquí un término inglés, forward faster, más rápido, juntos.
Sin duda es un tema absolutamente central de que hay que juntarnos entre todos para avanzar. Nosotros en Pacto Global lo hemos repetido en más de una ocasión, nuestra ecuación favorita es 1+1, no es 2, sino mucho más que 2, cuanto más lo que cada uno de nosotros quiera ponerlo. Lo hemos repetido en estas entrevistas a lo largo del día de hoy. En ese orden de ideas, hemos tenido una fortuna muy grande en Panamá, donde estamos hoy, mirando la Semana del Clima desde la visión de América Latina y el Caribe. ¿Qué expectativas tiene desde Global Compact, de Global Compact Nueva York, esta participación aquí en la Semana del Clima en Ciudad de Panamá?
Bueno, para nosotros todas las semanas del clima, no solamente la región, son un evento importantísimo, son la antesala de la COP, que tendrá lugar en noviembre, diciembre, y por tanto es un momento clave para posicionarnos como Global Compact y cómo apoyamos a las empresas y cómo les invitamos a implementar los 10 principios del Global Compact para trabajar en temas ambientales, sí, claro, pero también de derechos humanos, laborales y de anticorrupción. Entonces, para nosotros es un momento en el que se juntan los actores de desarrollo para avanzar en la agenda que tenemos, en el camino que nos hemos trazado para cumplir en 2030. Y específicamente Global Compact aquí va a tener una representación a través de dos eventos, uno de ellos con Colombia, claro, pero también con las redes de México y Brasil para hablar sobre los Science Based Target Indicators. Y también vamos a tener otro foro con el canal de Panamá, que también esperamos sea un momento clave para presentar la oferta de valor que nosotros tenemos en apoyo a las empresas, a los más de 4.000 participantes en América Latina que tenemos de Global Compact para la agenda climática.
Ahora estoy con nuestra Senior Manager para América Latina y el Caribe, Teresa Molde Alba, quien es la responsable conjuntamente con distintas, con ese apoyo que damos desde las redes para que tenga Global Compact América Latina un espacio muy importante en esta semana de clima, que como dijo ahorita Esther, la semana del clima deberían ser todas las semanas, pero bueno, nos sirve como elementos de referencia centrarnos en una. Entonces, Teresa, como siempre, muy bienvenida a este Planeta Sostenible Latinoamérica, que es el esfuerzo que hacemos la Red Colombiana y todo el Hub de las Américas del Global Compact con UR Rosario Radio para seguir impulsando estas acciones desde la visión hoy, desde Latinoamérica y del Caribe, frente al tema tan importante del cambio climático. Bienvenida, Teresa, nuevamente a nuestro programa.
Gracias, Mauricio. Siempre encantada de compartir con ustedes.
Bueno, entonces, cuéntenos, acabo de mencionar un poco, Esther, que va a haber esta reunión con el Canal de Panamá, pero creo que es de las primeras veces que se rompen esos mitos y que el sector empresarial también participe activamente en estas semanas del clima. Hemos tenido aquí eventos del lado donde se hablan con los alcaldes, se hablan con las universidades, con innovadores, con investigadores, pero también con el sector empresarial, que es supremamente importante. Cuéntenos hoy en esta ocasión aquí en la ciudad de Panamá con quién se hace, pero buscar también que esto sea una costumbre que se repita en muchos de los eventos de Global Compact a nivel regional.
Sí, creo que quizás voy a explicar la importancia de este evento a través de una anécdota. Cuando fuimos al Canal de Panamá para decirle si quería apoyarnos siendo el host, ¿no?, del evento, el Canal de Panamá nos dijo: ¿y cómo se va a llamar el evento? Y le dijimos: pues soluciones empresariales para el cambio climático. Y nos dijo: pero eso no refleja la realidad. La realidad es que tenemos que hablar de las soluciones empresariales ante la crisis climática. Estamos en una crisis. Necesitamos entender qué es lo que podemos hacer desde el sector privado y entender que existe actualmente ya muchas empresas comprometidas con la medición de gases, con adaptación, con mitigación, están comprometidos con la transición justa. Hay muchas empresas que realmente están desarrollando una labor excepcional y grandes espacios de colaboración. Y de eso es un poco de lo que vamos a hablar en el foro. Vamos a mostrar cuáles son las soluciones que aporta el Pacto Global, las herramientas que te da el Pacto Global para que la empresa construya sus soluciones. Y luego vamos a tener tres empresas líderes contándonos específicamente cuáles son las soluciones climáticas que ellos están aplicando e implementando y cómo van a aportar a la solución.
Sin duda, eso es un reto, porque cada vez más compañías y organizaciones están afrontando sus trabajos. Hoy estaremos, como dice Teresa, presentando tres compañías. ¿Nos podrías indicar más o menos quiénes son esas compañías?
Sí, bueno, por supuesto, el Canal de Panamá va a estar exponiendo sobre el tema de la crisis del agua, que es un tema fundamental porque, como nos decían ellos, su negocio es el agua. El negocio del Canal de Panamá es el agua, no es transportar barcos. Luego vamos a tener también a la multilatina Cemex,
que viene a compartir también una empresa de alto impacto, que viene a compartir cómo está atendiendo su parte de las soluciones. Y luego vamos a tener a Cervecería Nacional, que es InBev, y va a venir a explicarnos cómo están trabajando, que también fundamental para ellos el agua, ¿no? Pues en Centroamérica y República Dominicana.
Pues estamos viendo, pues claramente, el canal de Panamá, que incluso ha sido noticia, porque obviamente el lago, recordemos que el canal de Panamá se maneja a través de la conexión de los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, pero a través de un lago que es el lago Gatún, que recibe pues aportes de agua dulce, y de hecho cada descarga de esclusa y todo maneja muchísima descarga de agua dulce, y si el agua falla, pues como dice Teresa, pues la transitabilidad en el canal se disminuye, lo cual no es asunto menor porque pasa claramente por todos los esfuerzos del comercio mundial por esta importante ruta. Ahora, tener a la multinacional Cemex en el sector productivo del cemento y de la construcción como responsables con plantas incluso de los Estados Unidos hasta el sur del continente, y a la cervecería, obviamente con la experiencia manejándolo, InBev es una de las cerveceras, si no la primera más grande del mundo, que tiene operaciones en toda América Latina y que va a presentar el caso muy referenciado en el Istmo Centroamericano y en México y República Dominicana, pues muestra un interés, pero que nos va a servir de referencia para todos los demás. Voy a pasar también, Esther, una pregunta, y es: muchas veces nos sentamos en América Latina porque es nuestra referencia, pero a veces el Caribe se nos pierde. Quisiera que en esta oportunidad maravillosa de poder hablar con usted, también nos cuente cómo está el Caribe, no solo en el cambio climático. El Caribe es de los que más sufre, pero no por los efectos del cambio climático per se, porque las temporadas de huracán siempre están, eso no es el punto, pero claramente ahora son más cercanas, más continuas y más fuertes. Pero ¿cómo está esa construcción del Pacto Global en América, en el Caribe, que también sería muy interesante algún día tener a personas del Caribe también hablando acá en Planeta Sostenible Latinoamérica?
Efectivamente, nosotros como Global Compact no teníamos operaciones directas en el Caribe hasta hace 2 años. Había algunas empresas que, efectivamente, motivadas por esta parte que hace Global Compact de apoyo en el área climático, pues habían unido a Global Compact y estaban participando de una manera puntual en los distintos programas que ofrecemos, en los aceleradores, en reuniones y demás, pero no teníamos una presencia integrada con estrategia. Entonces, desde el año 2022 tenemos una persona ya que está acompañando a las empresas a adherirse a Pacto Global, que está desarrollando la oferta de valor para la región, sí, muy centrada en cambio climático, pero también en las distintas áreas en las que trabajamos, igualdad de género, derechos laborales, anticorrupción, y poco a poco vamos aumentando el número de empresas adheridas en esa región. De hecho, yo justo estoy participando pasado mañana en el evento de VIVA, Barbados International Business Association, para presentar Global Compact ante un foro de aproximadamente 100 personas. También vamos a tener una adhesión de la Cámara de Comercio de Barbados a Global Compact y a la estrategia de multiplicadores, que es una estrategia que tenemos con cámaras para ser voceros del trabajo que hacemos. Así que espero también traerles buenas noticias a partir de la semana que viene, cuando ya regresemos, y que poco a poco vayamos construyendo cada vez más el número de empresas que se han unido a Pacto en esa región.
Sin duda, este trabajo es muy importante. Recordemos que hay otra iniciativa que estamos ya trabajando con el Hub y con algunas redes, entre ellas la red colombiana de Beds Hospitality, donde necesariamente en la zona del Caribe, pues el turismo es absolutamente fundamental, y eso también nos llena de mucha satisfacción. Además, 100 compañías en Barbados es muchísima gente, o sea, es casi todo el aparato industrial y empresarial del Caribe. Sí. Teresa, una última pregunta para salir. ¿Cómo está viendo usted que vive aquí en Panamá, cómo está viendo todo este desarrollo de la acción climática en la población? En la población, en los estudiantes, ¿cómo está viendo ese interés que se está manifestando cada día más en la preocupación obvia y natural sobre el cambio climático? Pero también, porque nosotros lo vemos en Colombia, lo hemos sentido en Sudamérica, pero queremos saber también esta cercanía en la parte de Centroamérica y, por supuesto, el Istmo panameño.
En el caso de Panamá, ¿verdad? Siempre ha sido un país muy privilegiado, y no es muy consciente, yo creo, la población en general, del riesgo tan enorme, tan grande, y la crisis tan grande que supone el tema del agua. Entonces, de hecho, esto se habla mucho pues, con las empresas como el canal u otras empresas, que es que necesitamos generar la conciencia en la juventud de que hay que cambiar muchos hábitos, que hay que cambiar formas de ser, porque nunca se ha considerado el agua como un bien escaso, ¿no? Uno ve llover y piensa que eso es que tienes agua, y eso no es así. Sabemos que donde tiene que llover no es necesariamente en la ciudad, ¿no?, sino arriba en las montañas. El uso que hace el canal, que ya en la ampliación, por ejemplo, sí se redujo el consumo de agua potable en cada una de las descargas, pero el canal viejo no. Sigue utilizando el 100% de agua potable para ello. Entonces, hay muchos temas que creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande desde la perspectiva educacional para construir una conciencia más fuerte, y para eso estamos, ¿no? Para aportar y compartir en este sentido.
Entre todos vamos buscando soluciones, por eso esta presencia de América Latina, la nuestra, de la Red Colombiana, hoy con la ingeniera Vivian García y quien habla Mauricio López, director ejecutivo de la red desde Colombia, pero acompañando a todos los demás colegas latinoamericanos, y con nuestra head de las Américas, Esther Corral, y nuestra senior manager, Teresa Moll, estamos participando en esta semana del clima. Creo que la reacción, la respuesta fue la conclusión fundamental es que si entre todos no trabajamos activamente en pro de un conocimiento y una reflexión profunda interna, que por supuesto se manifiesta también en acciones hacia la comunidad y hacia lo colectivo, nunca lograremos avanzar en esta la mayor amenaza que tiene el ser humano y los seres vivientes y la tierra misma, como decía el profesor Lovelock de la Gaia, en pro de tener un mejor planeta con unos mejores efectos de la acción antropocéntrica para evitar que este calentamiento global nos termine, como se dice vulgarmente en Colombia, sancochándonos a todos. Muchísimas gracias y un gran abrazo.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Bueno, gracias a Valentina por este especial que hizo de la mano del doctor Mauricio López. Gracias a Teresa Moll y a todos los directores de la red latinoamericanas que estuvieron presentes en la Semana del Clima y que hoy hacen parte de este programa. Bueno, tenemos un invitado especial porque seguimos hablando de los retos en temas de cambio climático. Él es un representante de la Organización de las Naciones Unidas que apoya todo el tema evocado con nuestra infancia, de UNICEF. Él es Valentín Estrada, quien es oficial de agua, saneamiento e higiene de UNICEF Colombia, es abogado de profesión y especialista en derecho ambiental. Hola Valentín, ¿cómo estás?
Hola Ángela, muy bien, ¿y tú? Un saludo a tu equipo y bueno, muchas gracias por la invitación, y un saludo también a todas aquellas personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias, Valen. Bueno, acabamos de hablar, contar un especial de todos los retos que tiene Latinoamérica frente al cambio climático y ese llamado a la acción de diferentes ciudadanos, empresas, líderes en la Semana del Clima que se realizó en Panamá. Y tenemos un reto importante que hay que poner en el radar y son nuestros niños y niñas. Y digo niños y niñas porque en este escenario, las niñas también tienen unos retos adicionales a los niños. O sea, siempre hay una apuesta y hay cada vez que identificar qué es lo que está ocurriendo. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el impacto directo del cambio climático en la vulnerabilidad de nuestros niños y niñas en todo el mundo?
Pues Ángela, yo creo que un poco también lo decían los anteriores colegas que estaban en la entrevista, hay un tema de futuro, de supervivencia de la humanidad. Creo que es un tema de injusticia generacional, evidentemente, y eso significa, por ejemplo, unos riesgos muy altos en temas tan básicos como acceso a los servicios y a los derechos básicos de los niños y las niñas, acceso a los servicios de educación, de agua, saneamiento, higiene, a los servicios, a otra gama de servicios sociales, a la salud. Además, les pone en riesgo en riesgo temas como el aumento de enfermedades vectoriales, el aumento de enfermedades incluso relacionadas a la calidad del aire. Entonces creemos que desde UNICEF que evidentemente hay unos impactos que están directamente relacionados o que afectan no solamente la supervivencia de los niños existentes, sino de aquellos que están por venir, y es este el motivo por el cual es una agenda del total interés de UNICEF.
Además, los retos, por ejemplo, una avalancha que se genere por el tema de lluvias y todo, que pueda destruir escuelas y que ahí le estábamos evitando a nuestros niños y niñas que puedan tener acceso a la educación. O sea, hay todo un contexto en estos retos que tienen los impactos del cambio climático, donde los adultos, nosotros, debemos entender que hay que generar acciones ya o ya, para trabajar, para acompañar y para reducir los impactos del cambio climático. Y seguimos hablando de nuestros niños y niñas. ¿Qué regiones del mundo son más vulnerables ante los efectos del cambio climático en términos de los derechos y la seguridad de nuestros niños y niñas, Valentín?
Pues este año precisamente UNICEF ha lanzado lo que se le ha llamado el Índice de Riesgos Climáticos de la Niñez. Y allí pues precisamente se evaluaron principalmente cuáles eran las principales vulneraciones y efectos o eventos o shocks sobre relacionados al cambio climático y cuáles eran los países un poco más vulnerables al respecto, y adicionalmente por todo lo que tiene que ver con el andamiaje, digamos, institucional de capacidad de respuesta. Como tú dices, por ejemplo, una avalancha pues es diferente si sucede en un lugar con una capacidad de responder a la avalancha versus a uno que no. Pues entonces también se evaluó el nivel de vulnerabilidad de los niños y las niñas. Este indicador nos puede mostrar cómo territorios como la parte del Sahel, pero también como los territorios como las islas, por ejemplo, las pequeñas países insulares son muy propensos. Pero eso, por ejemplo, no quiere decir que territorios como Colombia también lo sean. De hecho, nosotros marcamos en este indicador con 5.4 en general, lo cual dice que los niños y las niñas en Colombia tienen un riesgo medio alto a las vulneraciones y tienen un nivel de riesgo medio alto a los efectos del cambio climático.
Y sobre eso, Valentín, comentar algo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando ocurren estos huracanes que impactan de una manera durísima a las ciudades, algunas ciudades, algunas costas, la gestión de atención de estos retos desde países como Estados Unidos, en 4 o 5 meses ya hay una resiliencia reflejada, ya las ciudades están en proceso de reconstrucción, ya hay un trabajo supremamente interesante. Pero vemos casos, por ejemplo, como el de Haití, ¿no? Que hubo un terremoto hace más de 14 años y todavía hay impactos a partir de ese terremoto. Entonces es un tema de ¿qué tan preparados están nuestros gobiernos? También un tema de transparencia frente al manejo de los recursos y también la preparación profesional para entender los impactos para lograr superar estos retos, porque es que el huracán de hace 10 años no va a ser el mismo, o los otros escenarios en temas de cambio climático no van a ser los mismos que se van a presentar en el 2024 o el 2025 o más adelante. Entonces, frente a eso hay que prepararnos con innovación y también con recursos económicos y con una capacidad profesional de atención. Afortunadamente, pues, definitivamente debe ser importante. Bueno, otra pregunta. UNICEF. Valentín, ¿cuáles son las preocupaciones de UNICEF en relación con el cambio climático y específicamente, si lo podemos hablar también, de educación para los niños y niñas? O te amplío la pregunta, las preocupaciones de UNICEF frente a los niños y niñas y su relación con los impactos del cambio climático.
Pues primero que todo, yo creo que voy a aprovechar a enlazar la idea que acabas de dar, la capacidad territorial para responder y para poder adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos, pues no solamente tiene que ser construida entre todos, y todos, digamos, tenemos que tener un nivel de empoderamiento sobre cuáles son las acciones que se toman para poder mejorar esa capacidad. Y cuando yo digo todos, por ejemplo, es incluir niños y niñas y adolescentes en esa toma de decisiones. Entonces yo creo que una primera preocupación de UNICEF es cómo fortalecemos las capacidades de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes para poder participar, para poder hacer que sus voces se escuchen, pero también mucho más importante, o igual de importante, perdón, es cómo yo fortalezco las capacidades de los gobiernos, pero no solo de los gobiernos, sino de todos aquellos garantes o actores que tienen que vincular esa participación en su toma de decisiones. Entonces, esa es una primera preocupación de UNICEF: cómo hacemos que esta participación sea de verdad escuchada, tenga un proceso claro, transparente del análisis, y de ahí salgan unas soluciones a la problemática. Porque hemos visto, y también la experiencia de UNICEF nos indica, digamos, la capacidad que tienen los niños y las niñas de también plantear soluciones a los problemas que los aquejan, a sus preocupaciones hacia el futuro. Esto nos lleva, por ejemplo, a otra de las preocupaciones de UNICEF, y es precisamente dejarnos como organización y como organizaciones liderar nuestras apuestas y nuestras agendas también por la visión de los niños y de las niñas, ¿cierto? También cuál es la capacidad que nosotros no solamente tenemos de escucharlos, de tomar decisiones, sino también de marcar nuestras estrategias basadas en ellos. Pero claro, no nos podemos quedar solamente en los procesos de participación, sino que evidentemente tenemos que fortalecer unos instrumentos y unos sistemas o unos sectores para lograr que estos niños y estas niñas pues estén bien. Entonces, primero, ¿cuáles son todos estos servicios sociales mínimos y todos estos derechos mínimos que yo tengo que cumplir para que los niños y las niñas pues prosperen? Entonces, claro, no va a ser solamente, poniendo el ejemplo del agua y el saneamiento, no va a ser solamente que yo cierre la brecha de agua y saneamiento, sino que yo voy a necesitar hacerlo de una manera resiliente para que esta logre, digamos, ser mitigar el impacto de un evento climático, y pues que los niños y las niñas no vuelvan otra vez a caer en la necesidad de que les falte el servicio. Y claro, y en el servicio educativo es muy importante que nos pides un poco como que enfoquémonos en eso, en para UNICEF, inclusive para la oficina regional y para Colombia, el contar con espacios y escuelas resilientes es una de las prioridades. ¿Y esto qué quiere decir? Claro, digamos, muchas veces nosotros como que resiliencia, adaptación, como que no entramos como en la actividad en específico, pero eso quiere decir básicamente tres cosas. La primera, claro, lo tecnológico. Y entonces lo tecnológico es, bueno, va a necesitar una escuela que tenga fuentes alternas de energía por si hay cortes por sequía, pues tengo unos paneles solares, por poner un ejemplo. Hay unos paneles solares que con la radiación suficiente me van a hacer andar. Pero lo mismo también pasa con el agua. Entonces, si tengo tener fuentes alternativas de agua, pero también, por ejemplo, pensarnos en unas instituciones educativas cómodas. Entonces, claro, siempre solemos pensar en la institución educativa y el riesgo cuando llueve. Claro, se inunda y tendremos que tener acciones sobre la inundación, pero por ejemplo cuando hace mucho calor y pasamos de ciertos grados, es imposible estudiar en esas condiciones. Entonces también como nosotros tenemos una idea de confort térmico dentro de las instituciones educativas. También en la infraestructura y en lo tecnológico está, bueno, ¿cómo evito que las escuelas, como nos pasa acá, por ejemplo, en áreas como La Mojana, como Arauca, que incluso casi que de manera cíclica las escuelas se nos están inundando y los niños no están pudiendo ir a estudiar? Entonces, ¿yo cómo logro que esta escuela sea resiliente, que esta escuela no siempre aguante los impactos o se adapte a esta situación? Entonces, nosotros podríamos pensar desde soluciones tecnológicas tan clásicas como, bueno, vamos a hacer un jarillón, vamos a evitar que el agua se pase, vamos a subir la estructura, pero también pensar en aquellas soluciones basadas en naturaleza que nos permiten que se haga una resiliencia basada en lo que el servicio ecosistémico nos puede brindar. Entonces de pronto se nos está inundando porque desecamos o talamos lo que teníamos, el bosque que teníamos al lado, o secamos el humedal que también teníamos al lado, de pronto recuperar ese servicio ecosistémico puede ser la solución para que no se nos inunde. En un segundo nivel y de manera muy muy importante, creo que para nosotros es de hecho lo más importante, es el modelo de gestión. Entonces, claro, yo puedo tener toda la tecnología y toda la visión tecnológica desde diferentes ángulos, pero si yo no preparo a la comunidad, si no empodero a la comunidad para que se tengan modelos de gestión que logren utilizar la tecnología y logren detectar y leer las situaciones, digamos, ambientales en las que se encuentra la institución, pues entonces no estaríamos haciendo nada. Y por último, el tema del enlace con las autoridades y con los otros actores en los territorios que impactan la disponibilidad del servicio, digamos, en este caso educativo.
Valentín, muchísimas gracias de verdad por ser parte de Planeta Sostenible, por compartirnos estos conocimientos y también por abrir como esta mirada frente a los retos que tienen nuestros niños y niñas y el liderazgo que está teniendo UNICEF en este escenario. Gracias, y ahora vamos a hablar de fenómeno del niño con un especial o un podcast o un audio que nos hizo Morelka Giraldo para cerrar. Mil gracias a todos los oyentes, gracias por ser parte de Planeta Sostenible Latinoamérica y seguimos en contacto a través de nuestros canales, Pacto Global Red Colombia y a través de Spotify y de todas las plataformas.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Hola, mi nombre es Morelka Giraldi y estoy acompañando a Planeta Sostenible con mi sección Trending Tips. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan. En esta ocasión quisiera dedicar unos minutos para hablar acerca del fenómeno que nos viene acompañando desde agosto de este año. El fenómeno de El Niño. Ha acaparado diferentes noticias, hemos oído hablar mucho de ello, pero realmente, ¿quiénes están preparando para el fenómeno del niño? En Colombia, por lo menos, hay una preparación desde el sector energético y desde el sector agropecuario, preveyendo sequías en unas regiones del país y preveyendo excesos de lluvias en otras regiones. Eso tiene unas implicaciones para el sector energético y para el sector agropecuario. ¿Por qué? Para el sector energético, Colombia depende mucho de la energía eléctrica por recurso hídrico, luego sequías y desabastecimiento de represas, lagos y embalses tiene una repercusión sobre la disponibilidad de energía eléctrica. Pero en el sector agropecuario, muy grave. ¿Por qué? Porque afecta la disponibilidad de alimentos para las personas, para los animales, para todo nuestro diario vivir. ¿Y qué es lo que pasa? El fenómeno del niño es un fenómeno climático natural que se ve afectado por el cambio climático. Es decir, el cambio climático puede agravar de manera sustancial este fenómeno climático natural. Y en el caso de El Niño, es un fenómeno que tiene que ver con la interacción entre la atmósfera y el océano Pacífico en la región ecuatorial. Genera el calentamiento de las aguas y el movimiento de esta agua a mayor temperatura a través de las corrientes del mar. Como tenemos una problemática de cambio climático, evidentemente el fenómeno del niño se ve afectado. El fenómeno de la niña es el fenómeno espejo en donde la interacción tiene que ver con un enfriamiento. Pero en esta fase, el niño, ¿qué vemos? No es solamente que sean más altas temperaturas, no, hay muchas otras implicaciones. Hay anomalías frente a la temperatura de la superficie del agua en el océano, hay anomalías frente a la lluvia y a la sequía, entonces generando excesos de lluvia en las regiones, lo que implica afectaciones por inundaciones de regiones, afectación del suelo, posibles deslizamientos, en otras regiones sequías significativas, donde puede haber concentración y represamiento de aguas que no son salubres, donde puede haber focos de dengue, de malaria, pero además inseguridad alimentaria por esa falta de agua, por la sequía. Y hay que empezar a pensar en muchas cosas. Entonces, en diferentes regiones de un mismo continente y de un mismo país pueden generarse de manera simultánea estos dos efectos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.